Nos vamos a ir al Congreso porque está Amanda Alma con nosotros. Queríamos consultarle acerca, bueno, de todo lo que ocurría ayer en el recinto y de esta manera un poco entender lo que pasaba tras la votación y el aumento de los salarios de los legisladores. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida. Aquí Sebastián y Paola te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Paola, Sebastián, un beso grande para ustedes también. Sí, mira, hubo mucha actividad ayer en el Congreso, no solamente sesionó la Cámara de Senadores, ahora hablamos en detalle, sino que empezó a discutirse también el proyecto fiscal, la modificación del proyecto fiscal, que tiene distintas cuestiones, entre ellas la incorporación de las cuatro categorías para los altos ingresos en el impuesto a las ganancias y también modificaciones en las escalas de monotributo. Y modificaciones también importantes que van a generar bastantes perjuicios ahora el monotributo social, que hay nuevas pautas para acceder al monotributo social y eso también tiene un impacto diferencial, sobre todo en los sectores más vulnerables que son los que utilizan el monotributo social cuando tenés una actividad constante. Así que eso vuelve a tener mucho debate todavía en la Cámara de Diputados porque ayer comenzó la discusión con la presentación del proyecto, la expectativa que tiene el oficialismo es aprobarlo para el 1 de mayo, para esas fechas, e ir trabajando en ese sentido. En el Senado, bueno, te cuento, el día de ayer había sesión para incorporar, para aprobar los pliegos de embajadores, 10 embajadores que habían ya pasado por el trámite legislativo, no solamente la presentación del presidente, sino que tienen que ir a una audiencia con los senadores de la Comisión de Acuerdos, eso ya se cumplimentó.
Amanda,
ya estaba, sí.
Se escucha muy entrecortado, no sé si estás en movimiento o en un lugar...
pero, a ver acá, si se escucha un poco mejor.
Ahí se escucha bastante mejor.
Bueno, me quedo acá parada haciendo la parabólica para que llegue.
Gracias.
No, bueno, estaba esa discusión sobre los embajadores, era una, digamos, sesión formal. Pero a primera hora del día, la periodista Laura de Grieta, colega parlamentaria en el programa que trabaja en Radio Con Voz, empezó a dar conocimiento de un proyecto del senador Romero, de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, un proyecto de resolución que establecía una modificación en la manera de cálculo de la dieta de los senadores. Ya la semana pasada, en el mediados del mes de marzo, principio del mes de marzo, tanto Victoria Villarruel, presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por resolución habían establecido el impacto del aumento salarial de los trabajadores legislativos en las dietas de los diputados y senadores. Se generó un escándalo mediático y se retrotrajo esa situación. Esta vez se resolvió en la Cámara de Senadores, no de diputados, este debate a partir de la iniciativa del senador Juan Carlos Romero, de Innovación Federal, que representa la provincia de Salta, que ha sido gobernador y es uno de los senadores que hace unos años que está en el recinto, propuso incorporar en el debate un proyecto de resolución que terminó siendo aprobado por los senadores sin discusión, que multiplica el cálculo de la dieta que perciben los senadores. Actualmente reciben 1.700.000 pesos, alrededor de 2 millones de pesos, entre lo que se cobra por el haber, porque es un tipo de salario diferencial, paga todos los aportes tradicionales y de las cargas sociales sin duda, pero no se percibe como un salario, sino más bien como un retroactivo, como una dieta para que esto se pueda desarrollar. Como hubo que resolverlo de manera inmediata, se hizo sobre tablas el debate, no estaba previsto en la agenda, por eso genera tanto escándalo en definitiva, y lo que hace es modificar la base de cálculo de unas unidades retributivas, se llaman, sí, de forma tal que se modifica esas módulos de 500 a 1000, en relación sobre todo a lo equivalente a las actividades que hacen los senadores. No solamente perciben su dieta, sino que también tienen gastos de representación vinculados a la distancia que tienen. Y las unidades retributivas es la misma unidad de medida que se actualiza a lo largo del tiempo, con no solamente resoluciones parlamentarias, sino también administrativas, se actualizan vinculados a la inflación. que es la medida que se utiliza la administración pública para el cálculo de multas y también de los contratos de los trabajadores. Por ejemplo, en el Senado de la Nación hay trabajadores de planta permanente, que son el staff permanente de cada comisión y de la actividad administrativa y política que se desarrolla, pero después hay una cantidad de unidades retributivas que se le da a cada senador, y con esas unidades retributivas puede contratar asesores externos. Hay asesores que son de los bloques, hay asesores que son también de senadores que llevan mucho tiempo, de las provincias, entonces cambia el senador del mismo signo político, mantiene el asesor, sobre todo para los temas parlamentarios como presupuesto o como temas más de la lectura de la redacción de las leyes. Lo que sucedió en definitiva es que hace varios años que no se actualizaban las unidades retributivas y se modificó la representación, este cálculo de cantidad de unidades retributivas de cálculo, se multiplicó porque hace muchos años que no se actualizaba, y en esa actualización, digamos, de las unidades retributivas que tienen los senadores como dinero disponible, es que se da este impacto, se multiplica la dieta de los senadores. Pasa de 2 millones a 4 millones de pesos por el impacto que tiene esto en relación a algo que también fue, bueno, una información mal difundida en un momento, porque ya hace muchos años, en el 2011, los senadores y diputados, a través de una resolución, una ley aprobada en el Congreso, vincularon la dieta de los senadores y los diputados, para que no sea discrecional, a el acuerdo paritario de los trabajadores del Congreso. Entonces, el impacto anual del acuerdo paritario, cuando era anual el acuerdo paritario, se reproducía al año siguiente, impactaba al año siguiente de manera automática en lo que perciben los senadores y diputados. En el escándalo que se generó mediáticamente por la decisión de los autoridades de ambas cámaras de avanzar en ese sentido en marzo de este año, tanto Martín Menem como Pérez Villarruel decidieron dar marcha atrás con la resolución y suspenderla. Se había suspendido ya en algún momento durante la pandemia, por ejemplo, en ese momento se puso en suspenso el incremento automático, volvieron a hacer uso de ese recurso de aquel entonces, y por eso los diputados y los senadores en estos días se habían visto perjudicados en algún sentido, habían visto que no se les había impactado en su haber la paritaria de los trabajadores parlamentarios. Así que ayer se votó a mano alzada en el registro de cómo votó cada senador, y fue un proyecto que sí tuvo la necesidad de tener una mayoría especial para ser propuesto y sometido a votación. Y ahí estaban los senadores que estaban presentes, y como esa mano alzada es poco, es muy difícil saber quién votó y quién no votó a favor de esta decisión. Lo que se quiere decir que la gran mayoría de los senadores, todos los bloques, estaban presentes y votaron, ¿no?
Lo que también sorprendió fue este debate que se dio como interno y que empezaron a tirarse la bola, de alguna manera, la papa caliente, unos a otros decían, no, pero si nosotros queríamos votar en contra, pero bueno, y otros explican, no, pero si querés votar en contra tenés que levantar la mano y decir, claro, Nosotros vamos a votar en contra. Eso no ocurría. Mira,
cuando se ha dado una votación, se termina el debate. Este fue un proyecto casi sin debate. Estaba terminando la sesión y en un momento el senador Romero pide la palabra, firmante del proyecto de resolución, junto al senador Blanco, por ejemplo, del radicalismo, y otros senadores más del bloque federal, que planteaban la necesidad de esto, de modificar las actividades retributivas, que hace bastante que no se modificaban. Hay que decir, no es algo extemporáneo. Entiendo, sí. Obviamente la lectura está en que 4 millones de pesos es un montón de plata, pero si pensamos que la tarea de un senador es muy diferente, por ejemplo, la de un asesor o un secretario de Estado, en términos de responsabilidades, y también de representación política, porque los senadores en última instancia fueron sometidos a una votación, el vocero presidencial u otros funcionarios que son del Ejecutivo, claro, son trabajadores contratados a ese fin. Hay un desfasaje muy grande entre lo que está pagándose en el poder ejecutivo con el poder legislativo, cuando las tareas y la representación es más directa, digamos, en el legislativo que en el ejecutivo. Y eso es algo que está pasando por decisión del Ejecutivo en un sentido, porque las actualizaciones de los salarios que han tenido los ministros, la propia secretaria de la General de Presidencia, el propio Manuel Adorno u otros funcionarios que son públicas, van mostrando que los senadores y diputados están cobrando muy poco por el trabajo que hacen y por el rol político que cumplen. Representan al Estado, representan a las provincias y a la ciudadanía en un rol institucional y democrático que está reconocido por la Constitución. Y entonces hay como una discusión ahí que es entendible que los senadores la planteen, sobre todo los senadores que son representantes de los estados provinciales, donde hay una relación entre las provincias que son preexistentes al Estado de Nación, que le dan algunas facultades al Estado de Nación, delegan las facultades, dicen, nosotros no nos vamos a ocupar de algunos temas porque la Constitución establece que tenemos que pasársela al gobierno central, y allí también hay muchos recursos, ¿no? Lo que pasa ahora con el impuesto, la coparticipación de impuestos, porque la ganancia, la riqueza de la Argentina se produce en las provincias, pero se administra en el gobierno central. Uh-huh. Y hay una discusión que es muy legítima, de parte de los senadores, sobre todo en esa representación, porque se han atacado mediáticamente y tienen desfasado hace muchos años el salario, la verdad, la dieta, para ser más precisos, porque no es un salario porque termina cuando salen de su cargo, ¿no?
Claro.
Así que, y tampoco tienen jubilación específica por haber pasado por el Congreso, ¿no? Como sí lo tienen los presidentes y vicepresidentes, ¿no? Uh-huh. Los diputados y senadores tienen una tarea circunstancial, algunos hace muchos años, que eso es lo que un poco eso deforma un poco el sentido, pero es porque suspenden toda su actividad privada durante el tiempo que son senadores o diputados, uh-huh. porque hay un conflicto de intereses, sino muchos no lo respetan, sin duda, pero éticamente es cuestionable. Así que fue más una discusión, me parece, que pasa por lo mediático en un contexto de mucha crisis, pero cuando te pones en historia un poco, en los últimos años por lo menos, vas entendiendo que hay un retraso de mucho tiempo en términos de el desarrollo de una actividad que es muy, que tiene muchos gastos también, porque no es que toda esa plata se la queda el senador, sino que ese dinero muchas veces también se contribuye en todo un equipo de trabajo que no siempre está pagado directamente por el Congreso de la Nación, ¿no? Hay un sector que, como te decía, en determinada cantidad de personas que pueden ser
contestadas. Un poco me parece lo que molesta es esto, no decir que se va a tratar el tema, después que todos se tiren la pelota, no haciéndose cargo de lo que votaron. Eso también me parece que genera ruido, porque así última...
Y lo que pasa es que es difícil explicar, ¿no? Porque en un contexto donde el promedio salarial es de 250.000, 300.000 pesos, uh-huh. 4 millones, pero eso, si cuando vos lo pones en proporción a lo que gana un ministro que tiene un rol mucho más, primero no lo vota nadie, segundo tiene un rol menos importante en términos de jerarquía,
claro,
institucional, digo, lo que hace un ministro y le repercute a todo el mundo, pero la responsabilidad final es del presidente, en definitiva. Un claro. senador lo que hace es su responsabilidad propia. No se la puede delegar a nadie, eso quiere decir. Entonces, claro. también ahí hay que entender que, bueno, es una... Y eso de tarea, bueno, y además también lo que hay que entender respecto a la dieta de los diputados y senadores, que lo dijo en algún sentido el vicepresidente en una entrevista periodística respecto a que tienen que ganar bien, porque si no son muy fáciles de corromper. Si vos no te alcanza tu dieta, para el trabajo que exige estar 24/7 disponible para... No solo el trabajo de la discusión de las leyes, sino todo el trabajo político que hace un diputado o un senador, son mucho más fácilmente corrompibles, ¿no? Si tu salario, si tu dieta es baja. Entonces eso también está en juego de qué calidad institucional se quiere tener en términos de, bueno, un país también que tiene una crisis económica muy grave porque hay mucha desigualdad. Y eso también es un tema que los senadores deben discutir con sus leyes para evitar esas desigualdades. Algo que pasó ayer, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos, es que diputados que nunca habían hecho referencia, por ejemplo, a los regímenes especiales de promoción industrial para que los empresarios que invierten tengan excepciones impositivas, ayer demandaban que se revise, porque si el esfuerzo es colectivo y todos los trabajadores y jubilados estamos con los salarios deprimidos, bueno, que los empresarios también puedan rescindir el pago, la excepcionalidad del pago de impuestos, de no pagar impuestos, y aporten también en este contexto. Así que está todo bastante revuelto en términos de las entidades políticas y los discursos públicos, pero ayer hay que poner en contexto lo que sucedió, porque si bien es impactante, sin duda, en una Argentina donde la gran mayoría gana menos de 300 mil pesos, no está desfasado en términos reales con el gasto en definitiva de todo lo que hace un senador, y tiene que ver con esta dimensión del trabajo. Es impactante, por supuesto, y también, sin duda, ha habido mucha reducción de gasto en el Congreso de la Nación, que afectó de alguna manera a los senadores y diputados, porque han reducido también contratos, entonces termina siendo justamente el salario de la persona con menos acceso el que se ve mucho más perjudicado y genera mucha indignación.
Amanda, ¿cómo estás? Buen día. Brevemente te quería consultar qué pasó, si hubo alguna novedad con la senadora jujeña Vilma Bedia, que contrató a tres hijos, su nuera, sus hermanos, su sobrino y su cuñada. Si hubo alguna novedad sobre eso, o si siguen contratados y no pasó nada.
No pasó nada, no hay ninguna resolución o reglamento, o es una cuestión más bien ética, ¿no? En definitiva, y no tanto reglamentaria ni nada que lo impida, en definitiva, esa contratación. Uh-huh. Por eso que te decía, las unidades retributivas es un volumen de dinero que tiene un senador o una senadora que decide cómo lo administra. Exacto. Entonces, claro, puede contratar a una sola persona y pagarle un montón de plata, pero puede contratar a mucha gente y pagarle distintos salarios. Ahora, la Cámara de Senadores no interviene en esa dimensión del parentesco. Lo que sí puede acceder es si tienen un tipo de denuncia, claro, penal grave, intervenir y impedir su contratación, pero después no hay forma alguna. Hay muchas, no es la única contratación de su familia, el presidente de la Cámara también, son varios parientes del presidente Martín Menem en la Cámara, que son parte también de la conducción, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, así que no habría nada que perjudice. Entiendo tu pregunta en términos éticos, sin duda, pero no hay nada reglamentario que se pueda llevar adelante.
Claro, para el nepotismo no es delito.
Está bien.
No está tipificado.
Claro.
No. Sí hay que decir que hay intentos para no correrme del debate. Sí hubo muchos intentos, por ejemplo, cuando se hacen las propuestas de blanqueo de capitales no declarados durante la gestión de Mauricio Macri, una de las definiciones que tomó el Congreso de la Nación, un artículo que fue vetado, pero sí lo habían discutido y lo habían incorporado, es prohibir que los familiares de funcionarios puedan blanquear o exteriorizar declarar
claro,
dinero no declarado en el exterior. Y ahí va marcando justamente un poco de estos límites que intenta poner el Congreso para que no se den estas posibilidades, que repartiendo la plata entre los parientes se puede hacer una legalización de ese dinero no declarado, una declaración tardía sin pagar impuestos, y que, genere estas posibilidades. Después eso lo vetó el presidente Macri y terminó su hermano blanqueando, exteriorizando como 60 millones de dólares, pero hay intentos desde el Congreso para limitarlo. Ahora, reglamentariamente, no hay nada que lo impida.
Bien. Amanda, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino. Que tengas buen día.
Un beso grande para ustedes.
Hasta luego. Chau, chau. Amanda Alma, dándonos detalles acerca de lo que ocurría ayer en el Senado. Otras leyes también que tienen que ver que hubo actividad en el Congreso, lo que decía, ¿no?, del monotributo social y las limitaciones que van a acontecer para él mismo y todo lo que ocurría en cuanto a la modificación de las dietas salariales. Y un poco arrancamos diciéndolo, ¿no? El tema de que es cierto que es necesario contar con este dinero, como bien explicaba Amanda, para los fines y las acciones y la responsabilidad que este infiere, pero bueno, es cierto también que en un contexto donde los salarios son de 250 mil pesos,